En su Biblia. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Vamos a continuar nuestra exposición por esta carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Vamos a ver a versículos 4 hasta el principio de versículo 6. Y vamos a ver la descripción de la apóstata. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, vamos a leer hasta versículo 8, porque esta sección habla de la apostasía, pero solo vamos a ver la primera parte, la descripción de la el apóstata. Hebreos capítulo 6, versículos 4, escucha la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venideros y recayeron, sean otra vez renovadas para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Alabado sea Dios por su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Sabemos que es una lámpara a nuestro pie, que está lleno de grandes promesas. Y aferramos a esas promesas, Señor. Pero también está lleno de advertencias pesadas, duras. Padre, ahora al llegar a una de las advertencias más serias en toda tu palabra aquí, que tenemos aquí en capítulo 6. Esta advertencia de la apostasía, Señor. Humíllanos, Señor. Humíllanos para recibir tu palabra, para recibirla con humildad. Padre, que nos instruyes, que cada corazón aquí escucha tus advertencias. Y que huye del pecado y que corra a ti por fe. Eso pido en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, todavía me acuerdo de la primera vez que yo escuché lo que pasó a Pastor Craig. Pastor Craig era el maestro, el predicador en el campamento que yo asistía cuando era joven, y era por el ministerio de este campamento que el Señor me salvó, y era principalmente por leer la escritura, el Evangelio de Marcos, cada día, en un tiempo del día cuando todo el campamento paraba y leíamos por el Evangelio de Marcos. Pero Pastor Craig realmente fue el predicador del campamento, y él predicó sermones en la mañana y en la tarde. Todavía me acuerdo que uno de esos pasaron hace décadas. Él predicó un sermón de Jesús que exige a los vientos y a las olas que se tranquilizan. Eso me impactó. Me acuerdo que él predicó un sermón de Pedro cuando salió del barco, caminaba por el agua hasta que quitó los ojos de Cristo. Y era por este campamento, por la lectura de la palabra, por el ministerio de ese pastor Craig, que el Señor utilizó para conmoverme, para causarme a ver mi pecado, para dejar mi pecado y creer en Cristo. Y fue por este ministerio que el Señor me salvó. Y por eso me acuerdo del día específico cuando yo escuché que Pastor Craig había abandonado a su esposa, que había rechazado a la fe, había renunciado su fe. Solo fue unos años después de que el Señor me salvó. Y estaba devastado porque me cayó muy bien el hombre. Era muy divertido, un hombre muy interesante. Parecía estar muy preocupado por el estado espiritual de los estudiantes, preocupado por mi estado espiritual. Yo le respetaba por su ministerio. El Señor obraba en mi corazón. Pero también estaba devastado porque escuché a la palabra de que abandonó la fe y no sabía cómo procesar esa noticia. Estaba conmovida espiritualmente. Empecé a dudar de mi propia conversión. Empecé a dudar de mi propia fe. Empecé a pensar, ¿realmente soy cristiano? Yo, ese hombre es pastor. Yo vi todo. Los dones que tenía, todas esas cosas. Y si él abandonó la fe, ¿qué significa para mí? Yo no sé nada, no tengo el conocimiento ni cerca lo que él sabía de la Biblia. Y después empecé a dudar si el cristianismo era verdadero. Solo tenía una experiencia religiosa como cualquier otra religión que tienen las personas religiosas. No solo el cristianismo, pero cualquier religión. Ahora, ¿alguna vez algo así te ha pasado a ti? Tal vez un amigo cercano, un familiar, un miembro de tu iglesia, un líder, un pastor, y después diste cuenta que abandonó la fe, que rechazó a Cristo después de haber confesado amor por él. Tal vez es alguien que no conociste personalmente, tal vez un autor cristiano que te ayudó o un líder cristiano que después públicamente rechaza a Cristo el Evangelio. ¿Quién ha experimentado algo así? Tal vez no soy el único. Si has pasado por algo así, puede ser muy preocupador espiritualmente, puede quebrar tu corazón si lo conoces personalmente. Y para mí no sabía cómo procesarlo teológicamente, bíblicamente, lo que pasó al pastor Craig. Pero sabes que la palabra tiene, la Biblia tiene una palabra. La palabra es apostasía. Lo que hizo ese pastor y todos los que antes confesaban a Cristo y después lo abandonaron, que rechazaban, la Biblia dice que eso es ser apóstata. Es cuando ellos cometen ese pecado terrible de apostasía. Ellos son apóstatas. Nuestro pasaje esta mañana tiene que ver con el pecado de apostasía. Toda esta sección de la Escritura, de versículos 4 a 8, son una advertencia del peligro de la apostasía. El final de versículos 6 a 8 nos da una advertencia grave de la apostasía, una ilustración del juicio que viene sobre los que cometen este pecado. Si el Señor permite, veremos esa parte la próxima semana, pero hoy quiero enfocarnos principalmente en versículos 4 hasta el principio de versículo 6, que describe para nosotros lo que es un apóstata, que define para nosotros lo que es una persona apóstata. Quiero hacerme honesto con ustedes, es un texto muy pesado, muy, muy pesado. No es un pasaje que derramará el aceite de gozo sobre tu cabeza que mencionó nuestro hermano Joseph. Él mencionó que ese pasaje en Hebreos no es algo que ves colgado en un cuadro en la casa de tu abuela, ni tampoco está imprimido en tazas. Es un pasaje muy pesado, muy grave. No es un pasaje que trae alegría directamente a tu corazón. Y para mí, eso ha sido uno de los sermones más difíciles de preparar. No solamente es por la dificultad de la interpretación de ese pasaje, que es difícil, requería mucho trabajo, pero más la gravedad espiritualmente de ese tema. Y no creo que estar encerrado esta semana me ayudó mucho. Pero ¿sabes qué? Eso es el punto, eso es el punto de esta mañana y el pasaje que tenemos ante nosotros. Debe hacernos serios espiritualmente. Si tú sales aquí brincando de gozo, pues tal vez no escuchaste ese pasaje, tal vez realmente no entendiste lo que ha sido enseñado en este pasaje. Pero quiero animarles antes de entrar a este texto, que el Señor utilizó este texto aún esta semana. Mientras estudiaba, me ayudaba a crecer espiritualmente, que recargaba a mi alma en una manera que tal vez no quería o que tal vez no era agradable, pero algo que necesitaba. Yo pido al Señor que eso pase a ustedes también, los que son cristianos aquí, que sí, que tal vez estén un poquito incómodos, que tal vez están un poquito incómodos espiritualmente, pero no para que dudes de tu salvación, que dudes de la aseguranza y de la fe, sino el opuesto, que te causa a seguir adelante en la madurez, en la vida cristiana, en el camino cristiana, que salgas de aquí más celoso para vivir para Cristo que nunca antes. Entonces pido que el Señor utiliza este pasaje, que utiliza esa palabra para hacer una advertencia espiritual para cada uno de nosotros. Probablemente es algo que necesitamos al principio del año. Entonces el punto principal de este sermón es que describe a las características de un apóstata. Un apóstata es uno que es un casi cristiano que abandona a Cristo. Esas son las dos características fundamentales de un apóstata, como lo tenemos aquí en nuestro pasaje. Primero, los apóstatas son casi cristianos. Y segundo, ellos abandonan a Cristo después de haber confesado amor por Él. Esos son los dos puntos del sermón. Apóstatas son casi cristianos, en versículos 4 a 5. Y apóstatas son los que abandonan a Cristo, los que recaen, como se dice en versículo 6. Que el Señor utiliza esa descripción de la apostasía y los apóstatas para motivarnos a la perseverancia en la vida cristiana. Ahora, el plan esta mañana será un poquito diferente. Normalmente cuando pasamos por los versículos, una sección de la escritura, vamos versículo por versículo en orden cronológico. Pero esta mañana yo quiero empezar con la última parte de nuestro pasaje, el principio de versículo 6, para ver esa descripción primero y después vamos a ver versículos 4 y 5. Quiero hacerlo porque la parte en versículo 6 que habla del apóstata que es una persona que abandona a Cristo, pues esa parte es menos controversial. La mayoría de los cristianos definen a los apóstatas como los que abandonan a Cristo. Entonces veremos eso, pero después quiero pasar la mayoría de nuestro tiempo en versículos 4 a 5 porque es la parte más controversial, es la parte más difícil de interpretar. El hecho de que el apóstata es uno que es un casi cristiano. Entonces vamos a empezar viendo la última parte, esa primera frase en versículo 6. Fíjense en eso conmigo. Y recayeron. Aquí nosotros podemos ver que el apóstata es el que recae. La apostasía es una palabra que la iglesia ya no utiliza mucho y es muy triste. Por eso yo mencioné a Dr. Tim. Una palabra que podríamos cantar por Isaac Watts, porque en este himno incluye la palabra apóstata. Es una palabra que hace unos cientos de años se utilizaba regularmente en la iglesia, se cantaba, se hablaba de ese tema. Se ve desde la primera iglesia hasta las medias edades, en los puritanos, en la reformación. Si realmente quieres escudriñar, yo leí un volumen del puritano John Owen y él tiene todo un volumen que habla de la apostasía del evangelio. Si quieres escudriñar tu alma, pues busca este libro y ábrelo. Como verá, tu alma traerá mucha convicción. Él escribe todo un libro de este tema. Lo menciona porque es una doctrina que ha existido, pero hoy en día no es muy popular, es algo que no utilizamos mucho. Pero es una palabra bíblica, es una palabra buena, es una palabra sólida. Es una palabra que no debemos evitar porque la Biblia no la evita aquí, como se ve en nuestro pasaje. Y como una iglesia, tenemos nuestro vocabulario formado por la Biblia y no por la cultura. Entonces, viendo a esta palabra, no quiero que solo recuperemos la palabra para saberla, pero quiero que recuperemos la doctrina que se enseña esa palabra para entenderla, para creerla. Apóstata, una palabra que no se utiliza mucho. ¿Qué significa literalmente esa palabra? ¿Qué significa recaer? La palabra la apostasía significa recaer. Tiene esa palabra de rey, apo, y agestemi, que significa estar parado. Entonces significa caer de donde estabas parado, de no estar de pie. Otra palabra es rechazar, es un recaer espiritual. Esa palabra griega, apostasía y todas sus formas, se utiliza múltiples veces en el Nuevo Testamento. Aquí en nuestro pasaje no es la palabra específica que se usa. En vez de apostasía tenemos peripicto, que significa recaer de una posición muy cercana. Es apostasía, la misma manera, palabra utilizada para describir la apostasía, pero es estar muy cerca y después recaer. Pero la clave de la apostasía es el recaer. Eso es la palabra utilizada aquí en versículo 6. El apóstol Pablo en versículos 4 a 5 describe a esta persona, el apóstata, y después dice, y recayeron. A ser apóstata significa abandonar, rechazar a Cristo, rechazar a la fe. Alguien que antes confesaba a Cristo y ya no lo hace. Es alguien que niega a Cristo con sus palabras, con sus creencias. Ellos abandonan a las verdades básicas de la iglesia. Los apóstatas son los que se consideraban una vez cristianos y después cambiaron de equipos, por decir. Ellos abandonaron a Cristo y al Evangelio. Hay un verdadero recaer que pasa. De nuevo yo pienso en el pastor Craig, en mis propias experiencias. Él confesó a Cristo y hasta era pastor y después renunció su fe. Entonces, cada apóstata ha recaído. Eso es parte de la definición de lo que es una apóstata. Es alguien que ha rechazado a Cristo, que alguien que una vez confesaba a Cristo. Es un aspecto de lo que es un apóstata. Ahora vamos a ver la segunda parte de la definición y es la parte más controversial y más debatido. Cada cristiano más o menos está de acuerdo que un apóstata es uno que abandona la fe, que recae. Pero esa segunda definición que veremos en versículos 4 a 5 es tan controversial que divide iglesias de otras iglesias, divide denominaciones, divide a cristianos. Yo me acuerdo de uno de los primeros debates teológicos que enfrenté como cristiano, tenía que ver con ese tema. Y la pregunta es, ¿los que recaen aquí en este pasaje verdaderamente son cristianos salvados o no? Tal vez han escuchado una conversación así. ¿Puede un cristiano perder su salvación? ¿Quién ha escuchado esta pregunta? ¿Quién ha pensado esa pregunta? Pues realmente es lo que está implicado y la respuesta a esa pregunta está aquí en versículos 4 a 5. ¿Un cristiano puede perder su salvación? Pues para algunos, ellos responden, sí, un cristiano puede perder su salvación, dicen. Y el texto bíblico que quieren utilizar para apoyar su argumento es el texto que tenemos hoy, Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 5, y realmente versículos 4 a 8. Eso es el texto que ellos quieren utilizar para argumentar la doctrina que un cristiano puede perder su salvación. Hay muchas denominaciones que creen que el cristiano puede ser su salvación. Eso incluye los metodistas, los wesleyanos, pentecostales, Iglesia de Cristo. Esos son solo algunos de los que creen que un cristiano puede perder su salvación. Y eso es el texto que utilizan. Ahora, vamos a estudiar versículos 4 a 5. Y si al principio, al superficie, parece estar hablando de un cristiano. Voy a leerlo en voz alta. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Algunos han dicho, pues fíjense en ese lenguaje, eso describe a un cristiano, ¿verdad? Dice iluminado, gustaron del don celestial, que participe del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios. Y hasta probando, gustaron de los poderes del siglo venidero. Parece un cristiano, ¿verdad? Eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí, un cristiano. No. Debe parecer a un cristiano. Por eso ha confundido a tantos lectores de la Biblia. El punto de la descripción y al final la advertencia es que el apóstata es muy cerca a ser un cristiano, parece a un cristiano externamente, tanto que es difícil de ver la diferencia hablando humanamente. antes de hacer ese argumento de este pasaje, que eso habla de alguien que es casi un cristiano, pero no un cristiano, alguien que es casi un cristiano, quiero aclarar que los cristianos no pueden perder su salvación. Entonces, déjame apartarme un segundo. Sabemos que hay tantos pasajes de la Escritura que lo resumen así. Un cristiano no puede perder su salvación porque la salvación es del Señor, pertenece al Señor. Y amén. Si la salvación fuera algo que nosotros hacíamos, pues seguramente se perdería, ¿verdad? Porque eso es el problema con las denominaciones que antes mencionaba. El problema principal no es que creen que el cristiano puede perder su salvación, no es principalmente por este pasaje. Al final, yo creo que el problema es por su idea errónea de la salvación, que la salvación tiene que ver algo con lo que nosotros hemos contribuido. Y eso es lo que históricamente ha sido una posición arminiana, nombrado por Jacob Arminiano. Ellos argumentaron que una persona podría perder su salvación porque ellos rechazaban la doctrina de la depravidad total, ellos rechazaban la soberanía de Dios en la salvación, ellos creían que había una chispa de algo bueno en una persona, algo no manchado por pecado que les permitió ganar la salvación ellos solo. Y por eso ellos pueden ser los que empiezan la salvación. Entonces, si eso es cierto, también lo pueden perder. Si pueden encontrar su salvación, también la pueden perder. No es una idea bíblica. La idea bíblica es que el Señor es quien salva. La salvación pertenece a Él. No solamente es el autor, sino el perfeccionador. Es Dios quien escoge mostrar misericordia en quien mostrará misericordia y que tendrá compasión en quien tendrá compasión. Él nos escoge. La Biblia dice que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él primeramente nos amó a nosotros. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Quién escribió nuestros nombres en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero? ¿Nosotros apuntamos nuestros nombres ahí? No, Él lo hizo. Dios los apuntó en la eterna pasado nuestro nombre ahí. No hay borrador en su lápiz. Si la salvación es de nosotros, algo que hacemos nosotros, entonces sí, los cristianos pueden salvar su salvación. Obviamente, si tú encontrases la salvación, obviamente también lo puedes perder. Pero no somos nosotros que encontramos a Dios, sino Él que nos encontró a nosotros, Él que nos salvó a nosotros, Él que nos obró el corazón, Él quien nos regeneró, Él quien nos dio fe. Es Dios quien nos causó a nacer de nuevo. Porque éramos muertos y Dios nos vivificó. Los muertos no encuentran cosas, ¿verdad? Los muertos no hacen nada. Los muertos no se pueden salvar. Los muertos ni siquiera pueden alzar su mano para saludar a alguien, para pedir ayuda. Los muertos ni siquiera pueden empezar el proceso de la vida y de la salvación. Espiritualmente, nosotros no podemos salvarnos, no podemos traer vida a nuestra alma. En adición, ¿quién se hizo entrar físicamente a este mundo? Nadie. ¿Quién dijo, pues yo quiero nacer en este momento, a esta familia, en este momento de la historia? ¿Quién tenía el control de su nacimiento? Nadie, ninguno de nosotros lo teníamos. Igualmente, espiritualmente, Dios da nueva vida. Por eso, no puedes perder tu salvación si nunca fuera tuya para empezar. Entonces, la manera teológica de hacer la pregunta desde el principio es, ¿puede Dios perder tu salvación? Pues eso es bien fácil contestar, ¿verdad? ¿Dios puede perder tu salvación? ¿Qué piensan ustedes? Claro que no. Absolutamente no. Es muy fácil responder la pregunta. No es tan difícil. Juan capítulo 10, versículos 26 a 28. Mis ovejas escuchan mi voz y los conocen. Me siguen y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán y nadie les quitará de mi mano. Dios jamás perderá ninguna de sus ovejas, ni una. Nadie puede quitar las ovejas de Cristo de su mano. Entonces, hermanos, si tú pudieras perder tu salvación, ya lo hubieras perdido. Yo hubiera perdido mi vida y salvación muy temprano en mi vida cristiana. Pero alabado sea Dios, que la vida cristiana no tiene que ver con cómo estamos aferrados de Él, sino en cómo Él está aferrado a nosotros. Y veremos más en capítulo 6 que dice que Dios no es mentiroso, que cuando Él nos salva, nos salva. Pero Juan capítulo 10 dice que Él va a sus ovejas, vida temporal. ¿Eso es lo que dice la vida? Que Él te da un poco de vida. No, dice que Dios nos da vida eterna. Una vez que has nacido de nuevo, no puedes deshacer tu nacimiento espiritualmente. Tú has recibido la vida eterna que es para siempre. Obvio, hablaremos más de eso después en el capítulo, pero cristianos no pueden perder su salvación porque pertenece a Dios y Él nos da la vida eterna. Y una nota rápida, veremos estos versículos la próxima semana si Dios permite, pero una nota es, la mayoría de las personas que conozco que creen que puedes perder tu salvación, todos creen que puedes perder tu salvación múltiples veces y después volver a ganarlo. Pues es muy claro de este pasaje en versículos 6 a 8. Es muy claro de la advertencia aquí que los que son apóstatas no pueden volver. Entonces, si tú quieres argumentar de este pasaje que un cristiano puede perder su salvación, que digo que no lo deben hacer, pero para ser constante, debes creer que solo puedes perder tu salvación una vez, solo una vez y no puedes volver. Pero nadie cree eso. Entonces, tenemos que ver que no es la interpretación correcta de ese pasaje. Ahora, volvamos al texto. Versículos 4 a 5. Si no habla de un cristiano que puede recaer, ¿qué describe entonces? Describen, estos versículos describen los que parecen ser cristianos en cada aspecto. Los que parecen ser cristianos externamente, los que hasta parecen ser cristianos, pero son engañados. Ellos, que se han engañado ellos mismos, creen que son cristianos. Eso es la descripción de un casi cristiano. Una persona que parece cristiano en casi cada aspecto externamente, casi o tal vez hasta estar engañados ellos mismos. Alguien que confiesa a Cristo, no uno que posea a Cristo. Es uno que confiesa a Cristo, pero no que realmente no lo posea como su salvador. Veamos esas descripciones de nuevo ahora con la idea de que no es un cristiano, es un casi cristiano. Vamos a ver las cinco descripciones en versículos 4 a 5, que demuestra que son casi idénticos a los cristianos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y que gustaron del don celestial, y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Tenemos cinco descripciones de esta persona, del apóstata. Ya lo hemos leído en voz alta y tú dices, pues pastor, parece la descripción de un cristiano. ¿Cómo puedes decir que no es cristiano? Pues eso es el punto del pasaje, que debe parecer a un cristiano lo más que puede para advertir a todos. ¿Ves? Pablo escribe a la iglesia de Jerusalén. Él escribe a una iglesia llena de profesores de Cristo, muchos que confiesan a Cristo. Pero Pablo no conoce el corazón de cada miembro de la iglesia de Jerusalén. Él no es Dios. Él no puede ver la diferencia entre uno que es un falso convertido y uno que verdaderamente es un cristiano. ¿Y sabes qué? Es el caso aquí esta mañana. Yo no conozco el corazón de cada persona aquí esta mañana. Aún haciendo entrar a Sheldon y Jess a nuestra membresía, nuestra iglesia practica la membresía de los cristianos regenerados. Los pastores entrevisten a esos miembros perspectivos y les hacemos preguntas duras para ir al corazón de su estado espiritual. Si tú eres miembro, te hemos preguntado, ¿cómo te salvó el Señor? Y no solamente, ¿cómo te salvó el Señor? Pero, ¿cuáles son algunos frutos del cambio entre lo que eras y lo que ahora eres? ¿Tienes nuevos deseos? ¿Tienes algunos deseos antiguos que han desaparecido? ¿Cómo eres tú una criatura nueva? Hacemos preguntas así porque vemos la importancia. Ustedes como miembros conocen a las personas que aplican para la membresía. Lo que acabamos de hacer como iglesia para Sheldon y Jess, cuando levantamos tu mano como miembro de esta iglesia, tú dijiste, yo creo, yo diré que Sheldon y Jess son cristianos. No conocemos su corazón, pero decimos de todo el tiempo que hemos compartido con ellos, los últimos 6 meses, las discusiones que hemos tenido con ellos, todos nosotros decimos que son cristianos. Pero al final, nadie conoce el corazón de una persona aquí, solo Dios lo sabe, solo Dios lo conoce. Por eso yo creo que este pasaje es para cada uno de nosotros. Esa descripción de un apóstata es para cada uno de nosotros. Debe ser una advertencia muy grave para cada uno de nosotros. Y lo que me ayudó a entender ese pasaje, una clave para entenderla, es tomando el contexto previo de la carta y de este pasaje. Acuérdense de la historia de Hebreos capítulo 6. Piénsense en capítulos 3 a 5, y la idea era una ilustración que utilizó el autor de la generación del desierto en el tiempo del Éxodo. ¿Se acuerdan que eso fue la ilustración que se veía una y otra vez en capítulos 3 y 4? ¿Se acuerdan de las advertencias en capítulos 3 y 4? Como el autor dijo, no endurezcan en sus corazones como los de la generación del desierto, los que no llegaron a la tierra prometida en el libro de Éxodo. Acuérdense que él escribía a los cristianos hebreos, los de la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Ellos entendían el Éxodo y lo que pasó con ese evento. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que había toda una generación de israelitas que experimentaron algunas de las obras más milagrosas y asombrosas de Dios personalmente, pero no llegaron a la tierra prometida por incredulidad. Y yo creo que el autor utiliza esa historia como el antecedente. Él lo aplica a la iglesia de Jerusalén. Él toma las realidades físicas y ahora los aplica físicamente a la iglesia. Ahora, con este contexto, vamos a ver esas 5 descripciones. Primeramente, él describe al apóstata como los que una vez fueron iluminados. Iluminado significa que das luz a algo, algo que no entendías antes, entender la verdad bíblica, a llegar al conocimiento de la verdad, a tener doctrina sólida. Pensamos en los israelitas, ellos tenían muchas conocimiento, ¿verdad? Ellos tenían más conocimiento que todos los otros pueblos. Ellos vieron los caminos y las obras de Dios. Ellos escuchaban la palabra de Dios por medio de Moisés y de Aarón. Y también la imagen de la luz aquí puede referirse a Dios. Y esa teofanía, cuando Dios era para ellos un pilar de fuego para guiar a su pueblo en el desierto por la noche. Él les iluminó en esta manera, Él les guió. Ellos confiaban en Él para guiarles por el desierto. Ellos vieron la luz, puede decir, Él como el pilar de fuego. La temprana iglesia, cuando llega a este pasaje, habla de el iluminado ser sinónimo con el bautismo del agua, con unirte a una iglesia. La clave aquí es que el autor está diciendo que el apóstata es uno que ha visto la luz de la verdad. Ellos tienen el conocimiento en sus cabezas de Dios y su palabra. Tal vez son hasta miembros de la iglesia visible y, para decir, la mayoría de los apóstatas son miembros de la iglesia. La mayoría de los apóstatas han sido bautizados. Ellos se identifican con la iglesia visible. Y ahora, considera la aplicación a la iglesia de Jerusalén y para nuestra propia iglesia. Estar iluminado significa que puedes saber las verdades básicas de la fe. Puedes tener doctrina básica y no solamente de doctrina básica, pero la doctrina reformada. Puedes ser iluminado en las doctrinas de la gracia. Puedes ser hasta miembro de esta iglesia, bautizado. Puedes haber sido votado como miembro de una iglesia reformada. Eso es lo que significa ser iluminado, para conocer la verdad, para tener ese conocimiento en tu mente. Segundo, esas personas probaron, gustaron de la buena de los don del don celestial. Son el primero de gustar o probar. Eso no es un conocimiento de cabeza, parece algo del corazón, que estás experimentando algo. Pues se acerca, se acerca. La paralela a la generación del desierto. ¿Puedes pensar en alguna vez cuando la generación del desierto gustaron de algo? ¿Cuál don celestial gustaron ellos? El maná, ¿verdad? ¿Qué don? Pan que caía del cielo, ¿verdad? Ellos probaban del pan del cielo, pero no llegaban a la tierra prometida. Ellos experimentaban la obra milagrosa de Dios de dejar caer comida del cielo. No tenían que trabajar y ellos experimentaron y gustaron de ese don celestial. Ahora, ¿cuál es la paralela en la iglesia hoy en día? Puede ser lo de la Santa Cena, el pan que comemos cuando nos juntamos para la Santa Cena, que representa a Cristo, que es nuestro don celestial. Entonces, un apóstata no solamente se une a la iglesia, pero también participa de la Santa Cena constantemente, que significa que externamente viven una vida digna de un seguidor de Cristo por un tiempo. Parece vivir con una obediencia externa. La tercera descripción dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso es cuando algunos lectores de la Biblia se dan por vencido. Dice, tiene que ser cristiano, comparte del Espíritu Santo. Pues, ok, entendemos el iluminado y gustar del don celestial, pero ser partícipe del Espíritu Santo, eso parece un cristiano. Pues sí, se acerca mucho a un cristiano, ¿verdad? Tal vez tú dices, si eso no es cristiano, pues cae. ¿Qué es un cristiano? De nuevo, es el punto, debe parecer un cristiano. Déjame darle un ejemplo. El apóstata prototípico de la Biblia es Judas, pero en el Antiguo Testamento el apóstata prototípico es Saúl. Saúl en el Viejo Testamento tenía el espí dice que tenía el espíritu sobre él. Hasta se describe de uno de los profetas porque profetizaba entre ellos. Y el rey Saúl era parte de la iglesia visible, era parte de la comunidad visible del pueblo de Dios, era su rey, era el líder de esa comunidad. Pero sabemos de la palabra de Dios que Saúl es apóstata. No solamente quería matar al ungido de Dios, pero él terminó su vida con brujería y se suicidó, como hizo Judas en el Nuevo Testamento. Pero viendo a la vida de Saúl, alguien que compartía del Espíritu Santo. Piénsense en los israelitas. Ellos vieron al Espíritu mover en maneras increíbles, uno siendo en la construcción del tabernáculo. Eso es la primera vez que ves al Espíritu que llenó a alguien que en Belshazzar, cuando él construyó al tabernáculo. Y cuando se aplica la iglesia del Nuevo Testamento, hay un sentido que nuestra confesión de la fe dice, y yo creo que lo hicieron bien, en el capítulo de la llamada efectual, ellos dicen, tienen algunas operaciones comunes del Espíritu, pero no han sido llamados efectualmente por el Padre. Yo creo que eso es lenguaje muy ayudosa. Hay operaciones comunes, pero no operaciones salvíficas. Un ejemplo, cuando Jesús envió a los 12 a predicar el Evangelio y a hacer milagros y a echar fuera a los demonios, a sanar a los enfermos, ¿quién salió junto con ellos? Judas. Judas salió. Y no nos dice en ninguna parte de las escrituras cuando Judas vuelve hablando con los otros 12 diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes echaron demonios y yo no? ¿Cómo puede ser que ustedes sanaron enfermedades y yo no? No lo escuchamos. Sabemos que si eso hubiera pasado, sabrían ellos quién iba a traicionar a Jesús. Sí, es Judas, no puede hacer nada porque no es como nosotros, no tiene dones. Pero sí, él tenía dones. Él echaba demonios, él sanaba a las personas. Ese parece uno de ser un partícipe del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesús predica, enseña al final del Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, 7. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Dicen, aquel día, ese gran día del juicio, en ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Piensa en el rey Saúl. Profeticé en tu nombre. No echamos fuera demonios. Judas podría decir que echó fuera demonios en su nombre. muchos que hicieron obras poderosas en tu nombre. Y Jesús dice, después les declararé que nunca los conoció. No que los conocí por un ratito, pero nunca los conocí. Aléjense de mí, obradores de iniquidad. Entonces, en algunos sentidos, parece en las escrituras que hay un regalo del Espíritu de una manera común a los que no son cristianos. De nuevo, lo vi en mi propia vida con ese amigo pastor que les mencioné. Él tenía algunos dones. Fue por su predicación de la palabra que el Señor abrió a mi corazón. Entonces, aún el don de la predicación y otros dones del Espíritu pueden ser practicados por los incrédulos, por los que casi son cristianos. Cuarto, ellos gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí nos dice que el apóstata, el casi cristiano, ha gustado de la bendición de escuchar la palabra de Dios y a veces la recibe con gozo y lo ve como algo bueno y se deleita en ella. Eso fue el caso con Israel en el desierto. Ellos escuchaban constantemente de Dios y muchas veces ellos recibieron a su palabra. Muchas veces ellos se alegraron viendo que era bueno. La paralela para nosotros hoy en día es que el apóstata es uno que está semana tras semana escuchando la predicación de la palabra. El apóstata asiste a los cultos en una iglesia. El apóstata puede disfrutar de la predicación de la palabra. En los días puritanos, ellos dijeron que eran probadores de un sermón. A ellos les encantaba escuchar los sermones. Ellos les escuchaban las palabras, el lenguaje, las emociones de las personas. Les encantaba tener esa emoción de estar conmovida. Y les encantaba el carisma de ese predicador. Y harán todo lo que podrían para escuchar tantos sermones que podrían. Y aquí nos dicen que un apóstata era uno que probaba los sermones, disfrutaban de escuchar un buen sermón aquí o allá, y a veces decían amén cuando escuchaban un buen sermón. Ellos probaban de la bondad de la palabra. Quinto y la última cosa. Ellos gustaron de los poderes del siglo venidero. Y eso va junto con la otra descripción de probar de la bondad de la palabra de Dios gramáticamente. Y muchos lo combinan en una sola descripción. Pero hay un énfasis diferente aquí. Probar de los poderes del siglo venidero. Sencillamente eso describe un deseo para el cielo. Piensa en los israelitas. ¿Los israelitas deseaban estar en la tierra prometida? Sí, claro que sí. Ellos deseaban estar en la tierra prometida. Hoy, pensando en las aplicaciones, un apóstata es uno que puede desear el cielo y gustar de la idea del cielo. Les encanta pensar de una eternidad sin pecado, sin tristeza. Esas son 5 descripciones de un apóstata. No solamente uno que recae, pero todas esas otras cosas también son ciertas de ellos. Si lo podemos resumir, un apóstata es alguien que sabe la verdad bíblica. Tal vez ha sido bautizado, miembro de la iglesia, partícipe de la Santa Cena, cuya vida parece ser piadosa. Una persona que tal vez tiene capacidad espiritual para servir al cuerpo. Tal vez tiene hospitalidad, precaución, benevolencia. Una persona que semana tras semana está escuchando la precaución, lo disfruta, lo ve como algo bueno. Tal vez hasta tiene un deseo para el cielo. Parece un cristiano, ¿verdad? Sí, parece un cristiano. Y eso es el punto. Ahora, quiero que pases por esta lista otra vez a ver cuáles cajas puedes tachar. ¿Sabes que Dios es la verdad? ¿Tienes doctrina bíblica? ¿Tienes teología reformada? Tacho, va a tacharlo. ¿Has sido bautizado? Pues puedes tacharlo. ¿Caminas de una manera que es externamente digno del evangelio? Pues puedes tacharlo. ¿Participé de la Santa Cena? Pues puedes tacharlo. ¿Eres capacitado? ¿Sirves en la iglesia? Sí. ¿Estás bajo la aplicación semana tras semana y a veces lo disfrutas? Táchalo. ¿Deseas el cielo? Pues táchalo. Si puedes tachar todo eso, pues cada cristiano debe hacerlo, ¿no? Y eso es el punto. El apóstol parece tachar todas las cajas y después recae. Eso es la definición de un apóstata. Es alguien que profese, que confiesa ser cristiano, pero recae, que abandona a Cristo. En algún momento ellos parecían estar junto con Cristo, junto con la iglesia, pero después se va. Como dijo Juan, se van porque nunca eran de nosotros, salían de nosotros porque no eran de nosotros. Piensa en la ilustración por la escritura. Un apóstata es uno que profetizaba como el rey del pueblo de Dios. Un apóstata era un apóstol que estaba con Jesús por 3 años diariamente, escuchando la palabra, viendo la palabra, experimentando la palabra, haciendo todos tipos de milagros, pregando el evangelio. El apóstata es el casi cristiano. Están tan cerca, ellos disfrutan de todos los privilegios espirituales de ser un cristiano. Y después lo rechazan. Los apóstatas vienen en tantas diferentes formas. No podemos hablar de cada uno, pero muchas veces hablamos, pensamos en el apóstata como esa persona que conocí. Eran cristianos y después públicamente dicen, ya no soy cristiano, soy ateo, lo rechazo. Eso es forma de apostasía, pero hay otras formas de apostasía también. Otras formas de apostasía son como primero de Juan, que nuestro hermano Joseph leyó esta mañana. Ellos rechazaban las verdades básicas, pero se consideraban cristianos. No creemos que Cristo, Jesús es en Cristo, pero todavía estamos bien con las otras cosas. Es cuando rechazas las verdades básicas. Un apóstata puede decir, soy cristiano, con sus labios, pero están lejos de Cristo. Han abandonado a Cristo, han abandonado la fe. Este pasaje y esta verdad debe causar a cada uno de nosotros a examinar nuestro corazón. Nadie aquí debe estar pensando, esa pertenece no para mí. Porque la imagen y perfil de un apóstata parece un cristiano, me parece a mí, parece a ti. Eso es lo asombroso. Por esa advertencia, es una advertencia verdadera, necesaria, una advertencia divinamente inspirada por Dios, no solamente para la iglesia de Jerusalén, pero también para nuestra iglesia Heritage Bautista. ¿Has disfrutado de las bendiciones y privilegios que el Señor nos dio en esas 5 descripciones? Pues si lo has hecho, también el apóstata. Tal vez preguntas, ¿cómo sabré que no soy apóstata? O de otra manera, ¿cómo puedes estar asegurado de que eres cristiano? Y vamos a estudiarlo mucho más después en ese capítulo, capítulo 6, porque Hebreos capítulo 6 en el final habla de la aseguranza de la fe. Pasaremos toda una serie de la aseguranza de la fe cuando llegamos a ese punto. Pero déjame darle una respuesta breve. ¿Sabes si eres apóstata o no? Si confías en las promesas de Dios y escuchas a sus advertencias. Eso es el fruto espiritual en la obra de la vida de un cristiano. Sí, es fruto del espíritu. Sí, es escuchar la palabra de Dios sin tener un corazón endurecido. Pero es escuchar la palabra de Dios confiando en esas promesas. Una de las mayores promesas es la promesa de la salvación que Cristo nos dio en el Evangelio, que cada uno que cree en Cristo, que se humille, que cree, que clama a su nombre, será salvo. Es una promesa de Dios. Y quiero preguntarte, ¿has clamado el nombre de Dios? ¿Has clamado a Cristo para salvarte? ¿Has dejado tu pecado buscando a Dios por fe en Cristo? No te pregunté si bajabas al altar o si eres miembro de la iglesia, ni siquiera si fueres bautizado. Todas esas cosas son privilegios espirituales. Eso no es lo que te hace cristiano. Si esas cosas te hacen cristiano, el apóstata sería cristiano. Esas cosas no te hacen cristiano. Lo que te hace un cristiano es confiar en Cristo. Es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué realmente piensas de Cristo? Pero en el más profundo de tu corazón, Pero para la aseguranza no tiene que ver con nosotros, sino a Cristo y a la cruz. La pregunta es, ¿crees en Cristo? ¿Crees que Él murió por ti personalmente, no solamente para los pecadores en el mundo, sino para ti? La aseguranza viene de confiar en las promesas de Dios. Viene de al final ver a Cristo y decir, todo alrededor de mí dice lo opuesto, la cultura, el mundo, la carne, el diablo, quieren condenarme. La pregunta es, ¿confías en las promesas de Dios? ¿Realmente las crees? ¿Confías en Cristo? Y no solamente en sus promesas, pero por eso ese pasaje es importante. Un cristiano verdadero, en su aseguranza tenemos que escuchar también las advertencias de Dios, las advertencias aquí en nuestro pasaje. Dios pone a las advertencias en la escritura con un propósito. Él no las puso ahí para causarnos a tropezarnos en nuestro camino espiritual. No es como que el apóstol Pablo escribió eso para que esa iglesia que estaba luchando tendría que luchar más. No, esa advertencia era para ayudarles a perseverar, no a tropezarse, sino a correr con más vigor, más rápido. Esa advertencia aquí era no para ir en contra de su aseguranza, para causarles a dudar de su aseguranza, sino a fortalecer su seguridad en Cristo para seguir adelante, para llegar hasta el final. A asegurar nuestra elección, a examinar nuestro corazón. Esas advertencias tienen que recargarnos espiritualmente para correr la carrera con pasión, fijándonos en Cristo. La aseguranza tiene su raíz en la palabra, en Cristo, no en las externas. No se encuentra en identificarnos visiblemente con la iglesia. No tiene que ver con parecer un cristiano, sino con ser un cristiano. Y al final, como mencioné después, no tiene que ver cómo estamos aferrados de Cristo, sino con cómo Él se ha aferrado de nosotros. No solamente es el autor de nuestra salvación, sino el perfeccionador también. Él nos dio la vida eterna. No es cómo nos aferramos a Él, sino que Él nos se aferra a nosotros. Él nos mantiene seguro. Tal vez tú estás aquí pensando, sí, tacho todas las cajas, pero si realmente soy honesto, no creo que soy cristiano. Yo vengo a la iglesia porque mis padres vienen. Yo vengo a la iglesia porque me invitaron. No tengo amor o devoción hacia Cristo. Si eso eres tú hoy, tienes que ser honesto contigo mismo. Eso no es motivar a los cristianos a dudar de su salvación. Pero si tú estás aquí y piensas, siempre he luchado con eso. Pero sé que no soy cristiano. Todo es externo, todo es un show. Todo lo he sabido, siempre lo he sabido. Pues quiero advertirle, hay una advertencia aquí. No seas como el pastor que yo conocí. Él fue de ser un cristiano fingido a ser un apóstata. Arrepiéntete en este momento, huye de tu pecado, huye de la ira de venidera y confía en Cristo, ven a Él por fe, ven al pie de la cruz y no serás rechazado. Ve a Cristo y no serás rechazado. Clamas a su nombre y tendrás la promesa y serás salvo. Puedes tomar esa promesa como algo seguro. Hoy es el día de la salvación. Ven a Cristo hoy. Amén. Oramos.